Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras, señores. Martes 14 de enero, 1:08, frío, y hay cosas que contarle, muchas, porque se está produciendo en este momento ya la presentación en el Sevilla de Rubén Vargas, y después esperamos que los compañeros que están allí pues le pregunten a Víctor Horta por la planificación y muchas cosas que hay que saber. Pero la noticia verdadera, la gorda, está mañana en Barcelona, porque en octavos de la Copa de Su Majestad el Rey, el Barcelona, este Barcelona, recibe al Betis de Don Manuel Pellegrini, las cosas del fútbol. El Betis que viene de perder con mal estilo, de mal todo, ante el Valladolid, y el Barcelona viene de ganarle al Real Madrid la Supercopa. O sea que fíjense la diferencia que hay en cuanto a sentimiento, en cuanto a jolgorio y toda esa historia. Y para colmo, esta mañana, a escasos minutos, ha terminado la rueda de prensa de Laporta, que con lágrimas en los ojos ha estado diciendo: hay que ver la gente que no confiaron en mí, que a Olmo yo lo tenía y que tal y cual, y la prensa y fulano y mengano. Entonces hay como una conjura en Barcelona con el Barcelona mortal. Entre los 5 goles al Madrid y entre la conjura de Olmo, la gesta que ha hecho Laporta, y Laporta quejándose de todos menos del Real Madrid, con su casi compadre Florentino Pérez, Madrid-Barcelona, los dos juntos para todo, lo tiene complicado mañana el Betis. Una cosa es la hierba, el ambiente y todo lo que está ocurriendo en la ciudad condal. En unos instantes estamos con todo lo que va a ser este partido. Don Manuel Pellegrini ha finalizado también la rueda de prensa que ha estado cubriendo la escalera. Y en unos instantes vamos a conocer también con detalle todo lo que conlleva la actualidad del Betis, que va a viajar esta tarde a las 7:45 para Barcelona, mañana en Montjuïc a las 9 con arbitraje de Sánchez Martínez. Ese partido importante, ¿por qué? ¿Se imaginan ustedes que dentro de todas estas posibilidades y en el estado que está el Barcelona, las burbujas que tiene, el Betis da la campanada allí y lo noquea? ¡Puf! Sería la temporada para el Betis, ¿no? Sería una cosa espectacular. El fútbol tiene tres resultados. Uno es ganar, perder y empatar. Aquí no cabe el empate. Uno muere y otro vive, pero todo puede pasar. Y en el Sevilla, lo dicho, los nombres propios, una charla larga de pimienta en presencia del presidente del Sevilla, de José María del Nido Carrasco, con la plantilla. Tienen que entender que hay que correr más, que hay que jugar mejor, que hay que dar mejor imagen, en fin. Lo que hay, ¿no? Y una semana entera para jugar el siguiente partido. Así que en unos instantes nos metemos ya en materia, porque hay muchas cosas que contarles. Tenemos un directo, tenemos todo, pero como cada día arrancamos primero nuestro coche, que lo compramos en Gabri Motor. Todos los días lo compramos en Gabri Motor. Y ahí le recuerdo que usted tiene la garantía de decir: quiero un coche de gasoil, de gasolina, eléctrico, quiero gastarme tanto dinero, necesito hacer tantos kilómetros al año. Y ellos, que son los profesionales, súper profesionales, mega profesionales, son los que le asesoran y le dicen: pues mire, usted lo quiere usted nuevo, seminuevo, kilómetro cero. Gabri Motor, no lo dude más, tiene las mejores instalaciones, los mejores profesionales, y usted va a salir con su coche financiado y todo, para que sea feliz. Titulares de escalera, y damos una vuelta a ver qué es lo que está pasando en la presentación del Sevilla. Vamos casi en flash informativo y después nos quedamos con lo que es la actualidad gorda. Escalera, muy buena.
Muy buena, Rafa, muy buena. Titulares, pues ha dicho Pellegrini que va a jugar confirmado Fran Vieites en portería, que sobre el mercado el déficit lo tienen en la finalización, que a todo el mundo le gustaría tener mejor plantel, pero sabe perfectamente la realidad económica que tiene el Real Betis Balompié. Sobre el partido del Valladolid, que todos los equipos tienen partidos malos, y sobre el partido clave, la final de mañana ante el FC Barcelona, que no es el equipo ideal que te toca en el sorteo, que van a intentar amortiguar todas las virtudes de ellos, pero lo que deben tener es personalidad en el partido. Y sobre lo Celso, y ya termino, ha dicho que si tiene que volver a poner a lo Celso Isco, lo va a hacer, porque los buenos tienen que estar en el campo.
Bueno, pues ahí están los titulares que ahora vamos a desarrollar unos instantes escuchando la voz del ingeniero Pellegrini. Y en el Ramón Sánchez Pizjuán, Víctor, ¿qué está pasando en estos instantes?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la sala de prensa de Sánchez Pizjuán ya está hablando Rubén Vargas, en un castellano bastante correcto. El fichaje del Sevilla, que se ha vinculado a la entidad de Nervión hasta el año 2029, que ya debutó el otro día frente al Valencia, y en cuestión de segundos creo que va a empezar lo más interesante de la rueda de prensa, que son las preguntas al director deportivo, a Víctor Horta. No ha salido de los tópicos Rubén Vargas, diciendo que está muy contento, satisfecho, ilusionado, que en el momento que le llegó la oferta del Sevilla no se lo pensó y ha firmado hasta 40 años, hasta el año 2029. Comienza la rueda de prensa del director deportivo. Rafa, tú mandas desde ahí.
Vamos a escuchar algo.
Para que primero nos hable un poquito de este movimiento y la llegada de Rubén Vargas y un poco la situación cuando se llega ya al Ecuador, de lo que es el mercado de fichajes.
Un jugador que conocemos desde hace bastante tiempo, que recabamos información y que obviamente la situación contractual, que acababa contrato en verano, nos hizo adelantarnos al mercado. Iban a aparecer mucho más contendientes, como así han aparecido también en este mercado de enero, que sabíamos que iba a sumar, que era un jugador contrastado, con un montón de experiencia, de partidos, que podía adaptarse rápido con el español, que poco a poco ya lo va a tener que utilizar más, de su origen dominicano, y que pensamos que era perfecto para el modelo, para el club, para la situación económica, y gracias a Dios hemos podido conseguirlo.
Muy buenas. Víctor, comentabas en el mercado de verano que te encontrabas en tu mejor momento como director deportivo. ¿Cómo te encuentras después de la decepción que ha sido el fichaje de Iheanacho, el fichaje de Valentín Barco y el mal rendimiento de los fichajes del mercado veraniego?
Bueno, está claro que ha habido cosas que no ha habido buenos rendimientos, otras que quizás sí. Ha habido también algún acierto, también a algún jugador que no ha rendido. Estamos a mitad de temporada, yo creo que hay que esperar a que acabe. Estamos muy ilusionados por una segunda vuelta, por un fichaje nuevo que llega y que ilusiona. Algunos fichajes que estoy seguro que todavía van a dar mucho más de lo que han mostrado hasta ahora. Y sigo muy ilusionado con la plantilla, con el cuerpo técnico, en este proceso que estamos siguiendo de intentar cambiar, de cambiar cosas e intentar buscar los mayores y los mejores resultados posibles.
Víctor, por aquí.
En el sevillismo que está ilusionado. No he escuchado a nadie más que esté ilusionado.
Víctor, por aquí. Fran Campo para 101 Televisión Sevilla. Quería preguntarte por los dos nombres propios que más han sonado las últimas horas de cara a posibles salidas. Quique Salas, con un interés de la Lazio, y Loic Badé, con un interés de la Aston Villa. Se ha hablado de que Monchi estuvo pidiéndolo el otro día en el partido. No sé si hay negociaciones abiertas, si hay algo de verdad en eso, si no.
No hay ninguna oferta recibida en el club. En mercado, supongo que hay mucha rumorología, pero no hay ninguna oferta recibida en el club por ellos.
Buenas, Víctor, por aquí, Ignacio Cáceres para muchodeporte.com. El Sevilla estuvo cerca de cerrar el fichaje de Juninho. ¿Puede contar qué pasó en esas últimas horas? ¿Cuál fue la conversación con el futbolista? ¿Y cómo se encuentra la posible o futura operación de una incorporación para el ataque?
No hablo de jugadores que no son del Sevilla. Y obviamente para el futuro estamos en el mercado y estamos abiertos a seguir en el mercado siendo activos.
Buenas tardes, Víctor Fernández, Cadena Cope. Me gustaría que analizara un poco, hablado de que está ilusionado por la segunda mitad de la temporada, pero el equipo viene de hacer un partido bastante irregular con el Valencia y sobre todo viene del bochorno de Almería. Quería saber cómo ha sentado la eliminación de la Copa del Rey y cómo valora una temporada con bastantes sombras y que está provocando la crítica continua de la afición en la grada.
Obviamente estamos inmensamente decepcionados por la eliminación de Copa del Rey, estamos muy ilusionados con la competición y ha sido una decepción mayúscula. La primera vuelta ha tenido altibajos, tenemos 7 puntos más que la temporada pasada, pero está claro que queríamos mucho más, queríamos estar más consolidados, ya ha podido haber partidos en los que hemos tenido que ofrecer una mejor versión para conseguir esos puntos. Entiendo la crítica y lo que solo podemos hacer es pensar en Girona y en hacer una segunda vuelta con un muchísimo mejor rendimiento al que hemos hecho en la primera.
Por aquí, Víctor, el otro día la afición enfadada por muchas cosas, pero por lo menos en mi opinión fue de las primeras veces que hemos escuchado tu nombre dentro de esas críticas. También te apuntan a ti como uno de los culpables. No sé personalmente, ¿cómo llevas, ya no solo como director deportivo, sino personalmente, cómo llevas toda la situación actual del club, todo lo que rodea lo extrafutbolístico, y cómo complica eso tu labor de director deportivo?
Yo soy una parte de las menos importantes en ese sentido. Yo no quiero hablar de mí mismo, hay que hablar del Sevilla, de trabajar para el Sevilla, de intentar esforzarnos 24-7 para hacer lo mejor para el Sevilla, y no pienso en mí mismo, ni cómo me siento, ni en mis sentimientos. Yo solo me obsesiono por intentar conseguir los mejores resultados en el Sevilla e intentar desde mi lugar hacer lo mejor posible para que esta segunda vuelta pues podamos conseguir mejores resultados y ir creciendo en el proyecto, que es esa parte del proceso, del proyecto que ya venimos insistiendo, de una hoja de ruta que hemos marcado con algunos cambios, y hay que seguir insistiendo porque creo que van a llegar los resultados.
Por aquí, Víctor, Pablo Rodríguez del Pespunte. Ha hablado anteriormente de la situación contractual de Vargas, que fue favorable de cara al fichaje. Un futbolista que dentro de unos meses queda libre es Javi Puado, del Español. En las últimas horas se ha hablado mucho de que el futbolista habría elegido al Sevilla Fútbol Club como siguiente paso en su carrera. No sé qué tiene que decir el director deportivo del Sevilla sobre este caso.
No hablo de jugadores que no son del Sevilla.
Bueno, aquí Víctor. Pedro González, para 7 Televisión. El otro día García Pimienta comentó que lo ideal sería que si saliesen los laterales, lo ideal sería un recambio. ¿Tiene ya usted algún nombre en mente para suplir esas bajas?
Sí, tenemos varios nombres, pero todavía el mercado sigue abierto tanto para salidas como para entradas. Obviamente tenemos plan para cada una de las posiciones.
Hola, Víctor. Por aquí Iván Díaz, de Estadio Deportivo. Se produjo este pasado mes de diciembre la retirada de Jesús Navas. No sé si ya tenemos alguna novedad de cuál va a ser el futuro rol del que fuera capitán del Sevilla. Y por otro lado, ¿cómo pretende subsanar esa falta de jerarquía ahora que se marcha un jugador de esa importancia en el vestuario?
Bueno, Jesús ahora, como sabéis, está tomando un periodo de descanso. Cuando vuelva a ese periodo, estoy seguro que con el presidente será rapidísimo entenderse. Y bueno, él ha dejado un legado, lo dijo en su despedida. Hay jugadores realmente importantes, Gudel, por ejemplo, que lleva ya mucho tiempo aquí, Suso, Badé, jugadores que Saúl, que tiene experiencia, que tienen que ir Nilan, que tienen que ir dando un paso adelante y que tienen que ser un poco una referencia. Nada va a ser tan grande en los próximos 100 años de historia del Sevilla como Jesús Navas, pero que creo que él lo que nos enseñó fue un legado y que además él, yo creo que a su manera va a estar cerca del equipo. Lo estuvo el sábado viendo el partido, etcétera, así que él creo que nos va a seguir sumando en ese sentido.
Por aquí, Víctor, Alejandro Luna, para Radio Sevilla, Cadena SER. Le quería preguntar por Iheanacho. El entrenador hace un par de semanas confirmó o adelantó que tenía alguna oferta. Me gustaría, si pudiera confirmar si esto es así y cuál va a ser la situación del futbolista de aquí a final de mercado. Y en un segundo plano, si me lo permite, preguntarle por otro nombre propio, por Suso, que está contando poco para el entrenador, le queda poco tiempo de contrato. ¿Es una posibilidad de que en el mercado de invierno se separe del Sevilla?
Bueno, en los ambos casos es lo mismo. El mercado está abierto, nosotros tenemos la obligación de estudiar todas las ofertas, para que sean las tres partes. También los jugadores tienen sus sensaciones para buscar su futuro. Ya te digo, con el mercado abierto todo puede pasar con cualquier nombre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Víctor. En directo para La Jugada en Canal Sur Radio. Quería preguntarle si la operatividad, la gestión, la llegada de jugadores está supeditada a la salida de los jugadores por cuestiones económicas.
Bueno, creo que lo has dicho tú. Sabes cómo está el control financiero de la Liga. Nosotros tenemos cierto margen con el tema de Lucas Ocampos, de ahí la llegada de Vargas, pero está claro que para seguir las normas, todas las salidas pueden beneficiar entradas, sin ninguna duda.
Bueno, Víctor, José Manuel Rodríguez para Relevo. Le quería preguntar por un nombre en concreto, Valentín Barco. Se ha hablado mucho desde principios de enero, ¿no? La posibilidad que se cortara la sesión, que volviera al Brighton. De hecho, hasta el jugador, su pareja publicó una foto como haciendo esa mudanza. No sé cómo está la situación de Barco, porque de momento sigue entrenando, hoy no ha podido por unas molestias, pero ¿cómo está la situación con él?
El Brighton quiere que un jugador pueda tener más minutos y el Brighton está buscando soluciones. Estamos en contacto con el Brighton, sé que ellos están en contacto con diferentes equipos, nos trasladarán la decisión en breve.
Víctor, sonó en el principio del mercado una posible oferta del Spartak para hacerte con sus servicios. No sé si nos puedes comentar algo sobre la situación, si la estudió, si la denegó de primeras.
Yo estoy donde quiero estar.
Hola, Víctor. Antonio Callejón para Gol Televisión. Le quiero preguntar por el entrenador, por Xavi García Pimienta. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo lo ve a él después de los últimos resultados y de las críticas que ha recibido en el último mes?
Pues yo le veo muy bien. Le veo fuerte, le veo reflexivo, le veo buscando soluciones. Él siente que la confianza del club es total, porque es absolutamente total. Le veo con energía, le veo con ganas, le veo con disponer y proponer las mayores herramientas a los jugadores para conseguir mejores resultados. La verdad que, obviamente, le afecta a todo el mundo, como a todos, las derrotas, le afecta el no rendimiento del equipo, pero le veo con las ganas de encontrar la fórmula para conseguir los mejores resultados, la verdad.
Por aquí, el equipo está inmerso en el mercado de invierno, pero hay varios jugadores que están cedidos en la plantilla y que obviamente en el mercado de verano saldrán. ¿Piensa ya el club en la próxima temporada?
Nosotros siempre trabajamos activamente con todos los mercados y obviamente cualquier interés sobre esos jugadores será bienvenido.
El hecho de que no salga ni Barco, ni por ejemplo Montiel, o que hoy haya estado Monchi en la ciudad deportiva de visita turística o viendo a usted o reunido con usted.
A mí no me consta, ¿eh?
¿A usted no le consta?
No.
Uh-huh. Vale. ¿No se ha reunido usted con el padre?
No, Monchi no está en la ciudad deportiva hoy. De verdad, ¿eh?
No está. Vale, perfecto. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues
este tramo final. Finaliza la rueda de prensa Rafael Almansa, del director deportivo Víctor Rota, que ha sido muy breve en algunas explicaciones, porque es que la verdad es que esto tiene poca explicación, ¿verdad, Rafael? Incluso cuando se le ha preguntado directamente por Barco y Nacho, se ha reconocido, bueno, que hay algunos jugadores que no han tenido un buen rendimiento, pero que ha habido algunos aciertos. La verdad es que yo no sé cuáles son los aciertos.
Yo lo he pensado, yo tampoco lo sé, la verdad. No sé los aciertos. No, y también ha dicho algo que yo tampoco me lo explico, ¿no? Que hay que esperar al final de temporada, pero sí. Ya hay cosas que se han visto que no hay que esperar, porque si están hablando, si el Brighton está hablando ya con el Sevilla y quiere sacar al Sevilla también a Barco, es porque algo no ha salido bien, ¿no?
Está claro que este señor ha salido a como en tenis, ¿no?
A quitarse la faena,
pelota,
¿no?
A quitarse la... Todas las respuestas, ha estado frío, altivo, chulo, con algún compañero, y ya está. Y ha dicho una milonga, que se le ha dicho, pero bueno, ¿de qué está usted disfrutando? ¿De dónde está
el disfrute? Claro, ilusionado, Rafa, ilusionado, ya, pero con el cuerpo técnico, que Pimienta está muy fuerte y muy reflexivo.
Eso es, pues el reflejo de la situación que vive el sevillismo, ya está. Sí, ya está. O sea, mete un dedo en un sitio de la pared del Sevilla y te sale esto, te sale agua, te sale humedad. ¿Por qué? Porque esto no es real. O sea, cualquier sevillista que va en su coche escuchando esto, escucha las palabras del director deportivo, con una campaña como está haciendo, con una plantilla como la que tiene, con lo que falta, con lo que tal, dice, este hombre lo que está haciendo es soportándose en el cargo, haciendo bien para que no le digan nada, en fin, es más de lo mismo. Es error tras error y tras error. Y esto lo que queda es paciencia y aguantar a que un día, como yo espero toda mi vida que me toque la lotería, pues que un día el Sevilla tenga arreglo. Esta presencia de este señor lo hemos puesto porque es nuestra obligación de escucharlo, pero es que te lo escucha esto, dice, pero bueno, esto es real, este es el director deportivo del Sevilla Fútbol Club, el equipo que ha volado por Europa y por el mundo en las grandes acciones, con unas vitrinas llenas, con una nómina de futbolistas maravilloso, y la milonga de este señor que nos ha contado. Es que él no tiene categoría deportiva, personal, ni lo sé ni me interesa, pero deportiva para ser el director deportivo del Sevilla. Lo que ocurre es que, como siempre digo, la culpa no la tiene él, la tiene quien lo ha contratado, quien lo ha blindado y que le da las llaves para que sea el director deportivo del Sevilla. O sea, la respuesta que le ha preguntado alguno, quiero estar, ha dicho como decíamos en la COPE, cuando nos llegamos a la COPE, estamos donde queremos estar.
Cuando le han preguntado por Barco y Nacho, yo no he insistido, Rafa, porque uno ya lleva mucho tiempo y cuando
cuando ve que la faena es la faena, pues tampoco merece la pena. Pero hay una respuesta que dice, bueno, es verdad, algunos jugadores no están dando buenos rendimientos, pero ha habido algún acierto. Yo no sé cuál es el acierto, pero hay que esperar a que acabe. Estamos muy ilusionados con la segunda vuelta. Claro, ya le he tenido que preguntar, bueno, y con la primera y con el petardo de Almería, ¿qué hacemos, no? Y dice, bueno, claro, el equipo está decepcionado, en fin. Es que el mensaje es muy básico. El otro día se lo pregunté al entrenador, hoy al director deportivo, pero esto, Rafa, viene de arriba, ¿eh? Claro, esto viene de arriba. Claro. El responsable se llama José María del Nido Junior. De Juninho, no, de jugadores. No hablo de jugadores que no pertenecen. No, hombre, usted, que él se había protagonizado a una broma señor. Con Juninho, ¿no?
Un señor.
Se le ha escapado a usted cuando lo tenía casi firmado. Pues tendrá que dar alguna explicación, ¿no? O va a venir otro, o no viene Juninho. En fin, todo muy básico, ¿no? Muy básico.
No, pero lo más importante para mí es un señor que tiene un cargo cualificado, que tiene una remuneración importante, que es el responsable de lo más importante del Sevilla, de contratar futbolistas que jueguen bien, que marquen goles o que eviten goles. Y dice que sigue ilusionado cuando se ha caído de la Copa del Rey, cuando durante toda la temporada está escuchando que la grada, la afición, los que el verdadero pulmón y corazón del sevillismo están contra todo, y dice con toda su cara que está ilusionado, que sigue ilusionado. O sea que es parado decir, pero bueno, ¿qué te estás cachondeando de nosotros? ¿Qué te estás riendo de nosotros? ¿Tú sigues ilusionado? ¿De qué sigues ilusionado? ¿De ver a la gente sufrir? Es que no lo entiendo. Es que es tremendo, vamos, esto es tremendo. Sí. Pero
algunos
bueno,
dirán, eso... algunos dirán, Rafa, bueno, ¿qué va a decir? Yo sé lo que tú quieres decir. Yo creo que hay momento. Y ahí el número uno era José María del Nido Benavente. El número uno, es decir, estoy un poquito mejor que muerto. Que eso decía José María del Nido Benavente. Y yo creo que eso le llega más a la afición, ¿no? O sea, decir que estoy muy ilusionado. No, mire usted, estoy un poquito mejor que muerto. Y después, claro, la ilusión será en el trabajo. Pero creo que además esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque ese mensaje va acabando, va acabando, va acabando en la arena, va acabando. Y cuando te quieres dar cuenta no tiene fondo. Porque ya hace el ridículo en Almería y es vamos a seguir trabajando. Hace el ridículo con el Valencia y estoy muy ilusionado con la segunda parte. Es decir, alguien, pero claro, el responsable es el presidente del Sevilla. El presidente del Sevilla es el que tiene que parar este mensaje absolutamente, absolutamente mediocre. Porque yo entiendo las dificultades económicas. Correcto, hay dificultades económicas. Pero es que los fichajes no han acertado ni uno. Es que ¿cuál es el rendimiento de Barco? Es que Barco y Nacho, que eran las estrellas, van de vuelta. Es que Agumé no se le ve. Es que Peque no puede jugar porque se cae. Es que Lokonga, estoy sentado en una silla de palo para ver la estrella. Es que no hay delantero. Es que Isaac Romero se está echando. El único acierto total y absoluto es Luque Bacchio.
Pero está ilusionado y como se lo permite su presidente, su vicepresidente y su consejo, pues nada. Bueno, pues no merece más comentarios este señor. Antes de irnos le daremos otra vueltecita porque nos espera Barcelona, nos espera el partido que tenemos mañana de Copa. Y antes de nada, no paramos de hablarte de Morancho Brasería, y es que no es para menos. Si aún no has probado sus carnes o arroces de categoría, no sé qué estás esperando. A solo 10 minutos del centro de Sevilla, junto al Hospital Niza, en la carretera a Valencina, en el corazón del Aljarafe. En unos instantes, Ricard, tras escuchar los consejos maravillosos que tú tienes, estamos en COPE Barcelona para conocer la última hora del Barça, de los 5 golitos al Madrid, y que está esperando al Betis mañana a las 9 de la noche en la montaña mágica de Montjuïc.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
En Cruceros Torre del Oro sabemos que el éxito de Sevilla como uno de los principales destinos no sería posible sin el compromiso, la dedicación y la amabilidad de los profesionales del turismo. Desde Cruceros Torre del Oro queremos agradecer su labor con una nueva edición de la Winter Tourist Party, la fiesta por y para los profesionales del turismo. Solicita ya tu entrada en crucerosensevilla.com. Te esperamos este sábado a las 20:30 horas para embarcarnos en una noche mágica navegando por el Guadalquivir con Cruceros Torre del Oro.
1:33 de este mediodía, martes 14 de enero, es la víspera de Copa del Rey octavos, mañana Barcelona, recuerden, en Montjuïc, con arbitraje de Sánchez Martínez, el colegiado, el Barça de los 5 goles de la manita, que le pudo hacer 8, o lo que hubiese querido, al Madrid, que le ha metido 9 goles a Ancelotti, que está ha generado pues una crisis en el Madrid con Ancelotti, etcétera, etcétera, recibe al Betis. Después escuchamos a Pellegrini, su rueda de prensa, pero es que tenemos ahora esperándonos para darnos la última hora, incluido la rueda de prensa de Laporta, con lágrimas. Será como una conjura, Víctor. Señor Navarro, muy buena, la conjura del Barça en lo deportivo, el haber ganado el caso Olmo, el haberle dicho a la oposición, oiga, mire usted, es que está todo unido ahora mismo, el Barcelona es inexpugnable, es intocable ahora mismo, ¿no?
Bueno, claro, ¿qué tal, cómo estáis, compañeros? El enemigo está fuera y nosotros lo estamos haciendo bien, sería el gran resumen de lo de Laporta, así por decirlo rápido. En esta sala de prensa, que aún estamos aquí, que está mi compañera también aquí, Elena Condis, porque ella se ha encargado de la rueda de prensa de Laporta y de la de Flick, que se acaba de marchar el entrenador, y una rueda de prensa muy larga del presidente, más de hora y media, en total, con un discurso inicial, y eso, los enemigos están fuera, ellos dicen que lo han hecho todo bien, y la curiosidad, ¿no?, que en la Liga la gente en España debe preguntarse, pues Laporta no ha cargado ni contra el presidente de la Liga, ni mucho menos, ni contra el presidente del Madrid. De hecho, ha agradecido a los clubes que no se han posicionado en contra, ¿sí?, del Barça en el tema de las inscripciones. O sea, que ahí bueno, están, pues, digamos, las alianzas.
Y por eso te decía, Víctor, que mañana en Montjuïc, estadio lleno, todo el mundo con el presidente, con el equipo, que además el equipo se merendó al Madrid. Vaya partidazo, vaya forma de jugar al fútbol. Él lo pudo matar, hacer los goles que quisiera. Moralmente, ¿cómo está este Barça de Flick? A tope, al 100%.
Sí, bueno, a Flick, fíjate que se la pregunta por su renovación y todo. Si lo ofrecería la renovación, ¿qué diría? Y ha dicho, oye, que me queda un año y medio de contrato, acabo de llegar, como quien dice, calma, tranquilidad, y hablaremos a final de temporada. Pero va, la gente está tan contenta con ese juego, un juego Xavi Hernández cuando ganó la Liga, hace 2 temporadas, claro, ganó la Liga, pero siempre se decía, y él lo admitió, que no hemos jugado como yo quería, decía Xavi. Pues ahora están jugando, la gente está disfrutando en Barcelona, ¿no? Y es lo que, bueno, la directiva del Barça lo decía, no llegan a expulsarnos a Chesney, y tenían claro, lo decían al bajar del avión, y metemos 8, o sea, lo tenían clarísimo. Y sí, se espera que Flick siga con ese juego que tanto ha gustado en Barcelona. De hecho, cuando se perdió contra el Atlético de Madrid en casa, en el último partido de Liga en casa, ahora el siguiente es el partido en casa que toca contra el Betis mañana, de Copa, el último partido de Liga que se perdió contra el Atlético, la gente estaba contenta en el sentido de que se ha jugado a lo que quería Flick, y bueno, pues ha tenido mala suerte y merecía más, pero hay que seguir así, o sea, la gente no era alarmista. Y mañana pues espera eso, que siga ese juego, y ese juego que le hace tan superior a los rivales, y sobre todo los partidos grandes, los importantes, el Barça no ha fallado, en la mayoría, en el 99% no ha fallado. Mañana, por cierto, me decías lo de todo lleno, quiero verlo, porque mañana a 9:00 p.m, con el fresquito que está haciendo en Barcelona, que nos levantamos a las 8:00 a.m, tenemos 2 o 3 grados, ya por la noche igual, quiero ver,
Víctor,
a ver si
llena. Lo de la manita en Madrid, la gente va mañana, para Inri del Betis, y encima incluso Araujo dice que se podría quedar también, ¿no?
Están hablando con él, el presidente ha dicho que intentará hablar con él. Araujo les dijo a los compañeros en Arabia que se iba. Lo hemos visto incluso en las imágenes del día después de Movistar ayer, cómo Lewandowski al acabar el partido y la celebración le dice, oye, quédate al menos hasta final de temporada. Y ahora están en ello, están hablando y bueno, mañana de momento, hoy ha entrenado con normalidad, mañana será titular, mañana Araujo será titular en la defensa con Cubarsí, porque Íñigo Martínez está lesionado para un mes, así que hará defensa y veremos también la reacción del público, es importante, si aplauden a Ronald, si corean su nombre, pues los compañeros le están diciendo las últimas horas, quédate, en privado se lo están diciendo, veremos si lo consiguen, pero bueno, hoy estaba contento en el entrenamiento, lo hemos visto contento, el que está un poco más triste es Ansu Fati, pero bueno, Ansu Fati no va a jugar mañana tampoco.
Bueno, dice ahí una leyenda por una sombra que podría venir al Betis para sí, darle al Sevilla, decir, mira, tú rompiste conmigo, pues se lo doy al Betis. Por cierto, Navarro, ¿qué 11 crees tú que va a sacar mañana?
Pues, Iñaki Peña en portería, porque Chesney, anteriormente se cumplía sanción. ¿No? Sí, antes se cumplía sanción en la siguiente Supercopa, se hacía, pero cambiaron la normativa, que hoy hemos preguntado porque no lo teníamos claro, cambiaron la normativa y entonces ahora, porque si no, quizás a lo mejor no la cumplías nunca, entonces Chesney cumplía sanción, estará Peña de titular, que en teoría es el titular, veremos si cambia algo la Supercopa, pero está Peña de titular, Koundé, Araujo, Cubarsí y Alejandro Valde, es lo que espero que estén en defensa. Yo creo que Dani Olmo podría ponerlo de titular, que descanse algún jugador, entonces sería Casado, Pedri y Dani Olmo, y arriba, bueno, no puede cambiar mucho, el tridente de gala, el tridente que está maravillando a todos, Lamine Yamal, Rafinha y Robert Lewandowski de número 9, pero yo creo que entraría Olmo, yo creo que puede entrar Olmo ya de titular y para que tenga rodaje y esté bien, sobre todo para él, anímicamente que esté bien, y es un partido propicio, un partido de Copa además, eliminatoria, partido único de octavos, yo creo que sí, que entrará Dani Olmo de titular.
Bueno, del Betis ni se hablará, ¿no? ¿O sí?
La primera pregunta, Hansi Flick, sobre el Betis. Creo que ha dicho que es un rival peligroso, que no, sobre todo lo que ha dicho Hansi Flick es que nadie esté aún celebrando el título, que ya está, el título ha pasado, el de Supercopa, que es muy importante mañana porque no quieren un tropiezo. O sea, lo que más, no es que no se hable del Betis, pero lo que más se teme y lo que repite Hansi Flick en sala de prensa es, oye, que mañana hay que ganar, porque si nos eliminan, entonces está celebrando la Supercopa, pero la Copa, que es un título más importante, cae, porque es a partido único. Pero es verdad que con todo el entorno y todo lo que está pasando de la puerta y todo, es que casi no se habla de fútbol. O sea, es una cosa tremenda lo que pasa en Barcelona, pero bueno, que lo que más se teme sobre todo es que esa celebración, esa euforia se contagie y que se pierda un poco, digamos, el norte, que se pasen de euforia y que pueda eso significar que el Betis aproveche la situación, que es verdad que el Betis visita Barcelona a pesar de la manita al Madrid, en el mejor momento, porque se habla de temas institucionales, se hablan de Araujo si será uno y es un capitán, se hablan de muchas cosas.
Bueno, pero, muy bien, Víctor,
un abrazo. Mejor eso, claro, mejor sí. Que llegue el Betis ahora al Mancha, claro, mejor sí, que sí. Llegue ahora que no, que si estuviera todo estable.
Víctor, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Bueno, Escalera, Víctor, es que fíjate que el Betis ha tenido mala suerte en el sorteo, ¿no? Ha tenido mala suerte porque la clave está, según comentan los que están muy metidos en Can Barça, es que el Barcelona jugaba y juega ofensivamente muy bien, arriesgando mucho arriba, pero en defensa las transiciones ha perdido partidos y ha tenido una racha de no ganar puntos porque defendía mal. Eso lo han arreglado en talleres en estas Navidades y resulta que contra el Madrid se ha visto, ¿no?, que el Barcelona lo ha arreglado. Entonces, todo eso va en detrimento del Betis, de ver el estado emocional que tiene el equipo, de meterle 5 al Madrid y haberlo noqueado, del buen ambiente que hay ahora con haberle ganado a la Liga de Fútbol y a la Real Federación Española de Fútbol, con la aquiescencia del gobierno, o sea, del Consejo Superior de Deportes, como, cómo no, todas las cosas de Cataluña. Pero con todo eso se va a encontrar mañana el Betis contra el Barça. Pero, como esto es fútbol, imagínate si pega la campanada la temporada que haría el Betis. O sea, soñar no cuesta nada. Por eso tengo ganas de escuchar a Pellegrini, sí. Que es lo que ha dicho en rueda de prensa.
Bueno, pues mira, como estamos hablando de este tema, de que el fútbol es impredecible, de que, bueno, que al final viene de jugar en Valladolid, que ha jugado un mal partido y el Barça viene de ganarle y de golear y pasar por encima del Madrid. Pero al final esto es fútbol y esto mismo ha dicho el propio Manuel Pellegrini.
Bueno, no es algo que le pase solamente al Betis, le pasa a todos los equipos de fútbol. Estamos hablando de lo que fue Barcelona, que pierde 3 partidos local cuando parecía un equipo prácticamente imbatible y después va y le hace 5 al Real Madrid o un Real Madrid. No, yo creo que el factor futbolístico es que tenemos justamente intentar ir a demostrar allá que por qué también pudimos haberle ganado a ellos acá 2-2, sin lugar a duda que si nos quedamos con la última imagen de Barcelona fue muy buena, viene de perder, como recién dije, 3 partidos de local. Así que el fútbol es impredecible, no sabemos los partidos que... Por eso es un deporte tan popular, porque no tiene muchas explicaciones, muchas cosas. Lo que sí, yo espero ver un Betis que vaya con la personalidad para intentar pasar a la ronda siguiente. Y si no lo conseguimos, porque realmente el Barcelona jugó mejor que nosotros y no porque nosotros tuvimos una mala actuación, que es lo importante. La aspiración y la ambición la vamos a seguir teniendo y la vamos a ir a tratar de demostrar allá contra Barcelona.
Bien. Bien sí. Contestado.
Bien, bien. La verdad que buena respuesta, la ambición, habla de que el fútbol es impredecible, porque para que la gente, hombre, lógicamente viene de jugar en Valladolid, que ha hecho un partido muy malo el Betis, el Barcelona viene de
que
jugar...
Fíjate, las dos caras de la moneda.
Pero que claro, que al final es un partido, fútbol, estamos claro. En la Copa, y esto puede pasar absolutamente de todo. Es cierto que la baja de Lo Celso es bastante sensible, es dura para el Betis.
Aductor, para quien no se haya enterado, no es Escalera y sí. De momento dejó, no se sabe cuántos partidos va a estar fuera.
Unas 3-4 semanas, está dependiendo también de la evolución del jugador, pero unas 3-4 semanas Giovanni Lo Celso. Sigue hablando del Barcelona, Manuel Pellegrini, y también reconoce, lógicamente, que no vamos a hablar de tonterías, ¿no? Que el Barcelona no es el ideal para el sorteo.
Bueno, primero que va a ser un partido, por supuesto, muy complicado. Sin lugar a dudas, enfrentar a Barcelona en su casa no es el ideal de sorteo que nos puede tocar. Pero igual iremos a buscar los 3 puntos. Tampoco hay que olvidar, porque el fútbol es así, que viene de perder con Leganés en casa, con 3 partidos seguidos, con 3 rivales distintos. Jugó muy bien contra Real Madrid. Al final, lo que es el fútbol. Y vamos a intentar, como digo... tratar de amortiguar todas las grandes virtudes que tiene y hacer el partido que hicimos acá, donde tuvimos bastante más posibilidades de ganar que ellos.
Sí, es verdad que en el partido del Benito Villamarín empata a Sandiao al final, pero el Betis ni mucho menos se merecía perder, ni mucho menos se merecía empatar. Si alguien mereció ganar el partido fue el Betis ante el Barça, por ocasiones, por dominio, porque estuvo mejor que el equipo de Flick, pero ese es el guión a seguir, ¿no? Ese es el guión a seguir y el plan de partido de Pellegrini.
Bueno, los planos los puede repetir cuando ganan los partidos, pero después hay que realizarlos de la misma manera que se realizó ese día. Así que yo creo que lo más importante, y lo he dicho siempre, es que el equipo vaya o que tenga la personalidad para intentar ir a buscar a la clasificación, no tratar de ir a cambiar su estilo porque juega con Barcelona de visita. Por supuesto, ciertas consideraciones defensivas hay que tener, considerando la calidad de los jugadores que ellos tienen. Pero creo que la mejor manera de intentar clasificar para la próxima ronda es ir a buscar el partido del primer minuto, que es lo que vamos a hacer.
Pues a ver qué ocurre en el partido ante el Barça. Yo soy de los que piensa, Rafa, que el Betis que va a competir, ¿eh? Yo estoy convencido que el Betis va a competir la eliminatoria, ¿eh? Yo estoy totalmente convencido
es que es un estado totalmente distinto al Betis que ha jugado en Europa, donde la motivación se ha visto que no estaban motivados para, no sé si será por los campos, por la competición, por los equipos desconocidos, los contrarios, pero jugar contra el Barcelona, el que le ha metido 5 al Madrid en un partido, en un escenario, es la máxima emoción, o sea, hombre, y motivación, ¿no?
Que lo ideal...
Ahí te la juega toda, o sea, eso es a cara de perro. Sí. O toco la campana o ¿cómo se llama? O salgo por la puerta del príncipe o salgo por la enfermería.
Pero lo ideal que hubiese sido, pues que no hubiese tocado el Barça. Y si toca en el Villamarín, pero bueno, es lo que hay, ha tocado el sorteo así, el claro. Betis ha tenido mala suerte en el sorteo, a partir de ahí, pues tiene que afrontar lo que tenga. Y lo que tenga, que es el Barcelona fuera de casa, tiene que viajar, que como has dicho antes, viaja esta tarde a las 7:45 en avión y se va a alojar por si hay algún bético que quiere arropar a los suyos en el hotel, en el Eurostar Gran Marina, en Barcelona, y a partir de ahí, pues, tiene que afrontar la eliminatoria. Sin Lo Celso, pues Lo Celso, un futbolista más que importante. Sobre Lo Celso, Rafa, se le ha preguntado a Manuel Pellegrini que no llegan a congeniar, por lo menos en estos 2 partidos, Lo Celso, Isco, que el Betis no ha estado demasiado cómodo, que perdió en Valladolid, y esto es lo que ha dicho Pellegrini.
Yo no creo que esté ocurriendo eso, primero. Creo que han jugado solamente 2 partidos juntos, en todo el resto de la temporada. También veo que sin Lo Celso hemos ganado 4 y hemos empatado 2, y Lo Celso sigue siendo importante, y no voy a dejar a Lo Celso fuera porque los resultados sin Lo Celso hayan sido buenos. Así que yo creo que se sacan a lo mejor conclusiones demasiado rápido en partidos donde además el primer partido lo ganamos, y el segundo partido... Yo no sé si Giovanni se sentía alguna molestia antes, pero por supuesto que no fue el jugador que veníamos viendo. Así que de que tienen la posibilidad de jugar juntos, no tengo ninguna duda que lo van a seguir haciendo.
Pues está claro, los dos son 2 grandísimos futbolistas, simplemente es el entrenador él, que lo sabe y que habrá tenido el mismo caso en otros equipos, seguro que sí, por su dilatada carrera en Inglaterra, la Premier, con el City o en el Villarreal, yo qué sé, de darle a cada uno la mejor posición. Sí. Y sobre todo, si el Betis no tiene gol y no puede acceder a buscar un goleador, que es complicado en el mercado de invierno, lo Celso tiene gol, Isco tiene gol. Será ponerlo, pensamos nosotros desde fuera, lo más cerquita del gol, ¿no? Y no, hombre, ponerlo a correr, que para eso ya tiene otros trotones.
Lógicamente, no es un mal, ni mucho menos, tener a los dos futbolistas en el campo. Como dice Rafa,
claro que sí, por Dios.
Tendrás que buscar la posibilidad de colocarlo en otra posición, de hacer otra cosa con el equipo, claro, de que funcione, o es que a lo mejor es cuestión de tiempo, de que el equipo pues funcione como un reloj con estos dos jugadores, que son dos jugadores maravillosos, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues en Valladolid vimos un Betis muy, 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 muy plano, muy mal, no funcionó.
Pero todo el equipo.
No, todo el equipo, por supuesto.
Y él, y el propio entrenador.
Y que el problema, lógicamente, ni es Lo Celso, ni es Isco, ni mucho menos. No lo puede ser. No pueden ser los problemas estos dos jugadores. ¿Quién va a jugar en la portería? Pues lo tiene bastante claro. Recordemos que ha salido Rui Silva, que no va a estar en el partido porque se va a confirmar prácticamente ya el traspaso, y lo tiene clarísimo el entrenador. ¿Va a seguir Vieites? ¿Va a jugar Adrián? Esto ha dicho.
No, en eso yo lo dije al comienzo, y Fran Vieites va a ser el titular en la Copa del Rey, independiente que Rui Silva no esté. Él va a jugar la Copa del Rey. Ya veremos después en los partidos siguientes quién va a estar a cargo de la portería. Pero mañana va a jugar Franco, por lo que dije al principio de temporada, y porque además está en un buen momento.
Me da a mí que no le gusta mucho Adrián, ¿eh?
No, tiene pinta, porque además está apostando fuerte por Fran Vieites, y bueno, habrá que ver qué ocurre en los próximos partidos, porque es cierto que ahora mismo hay dos porteros, digo, dos de los tres que empezaron la temporada. Pero bueno, lo normal es que juegue Vieites, y por lo que ha dicho, yo creo que va a seguir jugando Vieites en la Liga el sábado ante el Deportivo Alavés. A ver qué ocurre. El balance, unos dos últimos sonidos. Dejo el mejor para el final, pero el penúltimo es buenísimo. Balance de la primera vuelta. ¿Está contento con los puntos que lleva ahora mismo el Betis? ¿Es lo que pensaba al principio de la temporada?
Bueno, sí, tenemos exactamente un punto menos, por eso que antes del partido contra Valladolid dije que era tan importante sacar esos tres puntos. Estaríamos con 28 y a dos puntos del quinto lugar. Todavía tenemos una cantidad de puntos que es descontable dentro de los próximos 57. Las conclusiones, como digo, cada uno las saca por su cuenta. Yo trato de tratar de, con el plantel, de hacer la mejor temporada posible. Ya lo dije, el objetivo era intentar estar lo más cerca posible, los 28, 29 puntos por la Liga. No lo pudimos hacer, nos dejamos una tarea mayor para la segunda vuelta, y estábamos clasificados en las dos competiciones. Así que a final de año es mejor sacar las conclusiones.
Quiere esperar al final de año, pero sabe que no tiene los puntos que el Betis debe tener.
Claro. Y es su peor primera vuelta. Totalmente. Desde que es técnico del Betis. O sea,
sí,
que
sí. No tiene, el objetivo era entrar, como ha dicho, con 28, 29 puntos o así, y no ha llegado. Está a varios puntos de ese objetivo primero que se tenía. Y
Pellegrini no es de los que se auto... Nunca tiene culpa de nada, ¿eh?
No, hace poca autocrítica, ¿eh? Poquita autocrítica, Manuel Pellegrini. Pero estos puntos los tiene que recuperar en la segunda vuelta para estar en los puestos más arriba. Por cierto, que ayer hubo un Real Sociedad-Villarreal que ganó la Real Sociedad. O sea que estos equipos al final van a estar ahí seguro. Tanto Real Sociedad, bueno, Villarreal sí, está ya más un poquito más arriba, pero van a estar arriba peleando por los puestos europeos. Pero para estar arriba, Rafa, tiene el Betis que mejorar de cara a gol. Claro. Tiene que mejorar de cara a gol. Ya sea o con los que tiene, que parece complicado, o como dice Manuel Pellegrini, ojo, que lo vuelve a repetir, que le falta gol.
Bueno, creo que el plantel no solamente salieron 16 jugadores de esta temporada, han llegado otros, ¿cierto?, que han hemos tratado de potenciar el plantel. Yo creo que tanto la parte directiva, con la parte técnica, con la hinchada, a todo el mundo le gustaría tener mejor plantel. Hay una realidad económica que también hay que aceptarla y saberla manejar. Así que en ese aspecto, mientras podamos, como dije hace un par de semanas, traer una persona que fuera refuerzo, sería a lo mejor quizás importante, porque El déficit, yo creo que está claro que lo tenemos en la finalización de la jugada. Pero hay una realidad, como digo, que no es cosa de ir a buscar cualquier nombre, sino que realmente, como digo, fuera un refuerzo.
Bueno. Pues más claro no lo puede decir el entrenador, ¿eh? Sí. Más claro no lo puede decir. Y es que lo repite prácticamente...
Cada vez que puede.
Comparecencia a comparecencia. Sí. El gol. Y es cierto que Vitor Roque es el delantero titular en el Betis, pero le falta ese puntito de gol de acierto a portería. Y después tiene a Bacambú, que el Betis va a intentar colocarlo, ¿no?
Vitor Roque va a ser el que va a eliminar a Barcelona, ¿verdad tú? Lista no tenemos, ¿no?
No, por ahora estamos esperando la lista de convocados en el Real Betis Balompié. Voy a mirar otra vez por si acaso vale. Ha
quedan
salido.
8 minutos, pues, si nos da tiempo la facilitamos.
Bueno, aquí está. Justo está la lista de convocados. Está la lista de convocados. Veo por aquí a Mateo, Jesús Rodríguez, del filial. Está Diego Llorente, está Fornals, que vuelve, una buena noticia. No está Marroca, no está el Chimi Ávila. El Chimi Ávila no está, o sea que siguen sin estar. Y los Celso, que es la baja más importante, repetimos. Está Llorente, está Fornals, que entran en la lista. No está Marroca, no está el Chimi Ávila. Y tampoco está Giovanni Lo Celso, que vamos a recordar que se va a perder las 3 o 4 próximas semanas por una lesión. Lo voy a decir exactamente. Miofascial en el aductor izquierdo.
Eso. Bueno, pues esta es la información, la previa del viaje del Betis esta tarde, 7:45 a la ciudad condal, a Barcelona, donde mañana a las 9, con arbitraje de Sánchez Martínez, va a comenzar un partido, una ilusión, tratar de vencer, noquear, echar fuera de la competición, mandarlo al carré al Fútbol Club Barcelona, cosa que no es fácil, pero hay que intentarlo, y el Betis daría la campanada en Barcelona. Esa es la ilusión que tienen los béticos, y esa es la ilusión que hay que respetar, que nosotros mañana vamos a ayudar con nuestra retransmisión desde media hora antes, como siempre. El partido es a las 9, a las 8:30 ya estamos nosotros en juego. Ahora vamos a pasar por la taquilla de Ricard Martí, vamos a recordar con Víctor Fernández lo que ha sido la rueda de prensa, o dentro de la rueda de prensa, la presentación de Vargas, que ha hecho el director deportivo del Sevilla, que está feliz. Este hombre está feliz por el fichaje que ha hecho, por la gestión que está hecho. Está felicísimo, qué alegría.
Rafa, si sale el Betty, cortamos, pero una pequeña entrega, por favor.
Este miércoles a las 8:30, partidazo de la Copa del Rey en el tiempo de juego de Cope más Sevilla.
Y te lo cuenta, como siempre, en la Copa, y esas cosas que decimos a diario, ¿no? Pues sí, es verdad, aquí está.
Desde el Estadio de Montjuïc.
En Barcelona, en la montaña mágica de Montjuïc.
Con la narración de Andrés Ocaña.
Muy buenas tardes a todos, me ha costado volver, pero aquí estoy, y prometo quedarme.
Vive el partido Barça-Real Betis.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Seat y Cupra CaixaMóvil, Coanda Kyocera, El Betis Aseguros, Gabri Motor, Baterías a Domicilio, Concesur y Parking Imagen.
La copa te la cuenta la COPE.
Con la bola calentita, pero váyate el rival.
Tiempo de juego, los números uno del deporte, dirigido por Rafael Almanz.
Bueno, pues el Barcelona es el rival del Betis.
Escúchanos también en internet
y en tu móvil.
Atento al golpe ahora.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bueno, pues en la recta final hablamos de lo que ha sido la presentación de Vargas y la rueda de prensa, donde le han preguntado todos los compañeros a Víctor Horta por las cuestiones que hay, mala planificación, fichaje. Él dice que sigue ilusionado, Víctor. Eso es el titular.
Sí, bueno, eso es normal, ¿no? Que el sector deportivo no pueda arrojar la toalla y tiene que seguir manteniendo ese discurso. Desde luego la primera parte de la temporada ha sido un fracaso total y absoluto. Es verdad que con puntos, bueno, el Sevilla, lo que pasa es que claro, teniendo en cuenta que se ha bajado tanto el listón, pues tener 7 puntos más que la temporada pasada, pues ya se ve como un éxito. Ese es el problema de bajar tanto el listón, que ya cualquier dato dentro de la mediocridad pues sirve para resaltar el trabajo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el director deportivo. Claro que el análisis hay que esperar a la segunda parte de la temporada, pero cuando habla de los rendimientos de jugadores y de los fichajes, la verdad es que yo no lo veo por ningún lado. O sea, yo es que no sé cuál es el rendimiento de los fichajes, es que no lo veo.
Yo tampoco lo veo, la verdad.
Estaría deseando, ¿no? Deseando, porque imagínense si eso también nos beneficia a nosotros, ¿no? Pero es que yo no veo no veo ni un solo jugador que ha venido este año que esté ofreciendo rendimiento. No lo veo. Me gustaría que alguien me lo dijera. Y bueno, se ha quitado un poquito de en medio con, como no puede ser de otra forma, ¿no?, el análisis de dos petardos como Barco y Enacho, ¿no? Uno vino a sustituir a Acuña y otro a apuntar al ataque. Es que ni está ni se le esperan, y es que le están buscando salida, ¿no? Es un despropósito total y absoluto. Tampoco ha explicado el asunto de Juninho, ¿no? Jugador que estaba amarrado, con el que se contaba y que se lo virló el Flamengo pues de un día para otro. Supongo que si vas a firmar a Juninho estarás mirando en el mercado la opción de firmar otro delantero. Este Rubén Vargas tiene buena pinta, es internacional, es una oportunidad de mercado, y bueno, la verdad es que cualquier cosita que se le meta al equipo lo va a agradecer, como lo vimos el otro día, ¿no? Porque el nivel es tan bajo que posiblemente pues Vargas aporte algo que no han aportado ninguno de los fichajes que han venido este verano, y a partir de ahí vamos a esperar a ver el mercado. Es que el Sevilla, Rafa, Sevilla tiene un problema de interés. A ver cómo le metes tú un poquito de interés a la temporada. Un Sevilla que empate un partido, pierde 3, gana 1.
Ya, pero ya he escuchado a su director deportivo, está claro, ilusionado. Es que claro, es muy fuerte esa. Además, como él lo ha dicho y lo ha repetido, ya, está ilusionado de que el equipo tiene una competición nada más. Se ha caído en la Copa del Rey ante la Almería. El equipo, si es que la plantilla, no conozco a ningún sevillista que esté ilusionado. Es el único hombre que está ilusionado. Pues bendito seas tú, macho. Claro, pero, que disfrute.
Pero este es el birle birloque de los hombres de fútbol, ¿eh? No solo del director deportivo, de todos. Tú lo sueltas. A ver si suena la flauta. Imagínate que suena la flauta, ¿no? Y pues, puede ser, que ¿por qué no? Yo, me suena la flauta y tocas Conference, imagínense, ¿no? O UEFA, imagínense, ¿no? Y entonces dirán, ven bueno, ustedes como las críticas eran. Pero si el petardo es gordo, dicen que la temporada que viene va a ser la de la ilusión. En fin.
En fin, hasta aquí la información deportiva hoy en COPE Sevilla. La noticia, servicio informativo de la cadena COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.